El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, esta es El Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores, Roy Ibrahim Borjas y Budiman Gultom, están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, que esta vez se trata del terremoto que sacudió Taiwán. Después del comentario les presenta el programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después del programa Hoy en la Historia les presenta el programa El Enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después del enfoque les presenta el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después, La Belleza de Indonesia les presenta el programa La Miscelánea, que se trata de asuntos o estilos de vida de Indonesia, la ciencia, tecnología de Indonesia. Y al final de los programas les presenta El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Indonesia está aumentando su desarrollo de infraestructura en un esfuerzo por proporcionar beneficios económicos a su pueblo y aumentar competitividad del país en enfrentar la comunidad económica de ASEAN. Presidente de la República Indonesia Joko Widodo conducirá una reunión que se trata de contra el terrorismo durante la primera cumbre entre Estados Unidos y ASEAN en Sunnylands, California, Estados Unidos, el 16 de febrero de 2016. Indonesia y Tailandia acordaron incrementar el comercio bilateral en una reunión entre ministros de exteriores de ambos países en Jakarta el jueves. La mejora de los fundamentos económicos de Indonesia ha llevado al fortalecimiento del tipo de cambio de la rupia frente al dólar de los Estados Unidos. La compañía aérea estatal PT Dirgantara Indonesia comenzará a producir aviones de combate Indonesia Combat Experiment o IFX en 2020. Estas son las noticias en detalle. Indonesia está aumentando su desarrollo de infraestructura en un esfuerzo por proporcionar beneficios económicos a su gente y aumentar la competitividad del país en enfrentar la comunidad económica de ASEAN. Luki Eko Wuryanto de la Oficina del Ministerio Coordinador de Economía dijo el miércoles que, con este fin, el gobierno indonesio ha seleccionado 30 proyectos de infraestructura por valor de 851 millones como proyectos prioritarios que se desarrollarán hasta el final del actual gobierno en 2019. Los 30 proyectos fueron seleccionados por el gobierno a través del Comité de Aceleración del Desarrollo Prioritarios de Infraestructura. Ellos recibirán diversas formas de garantías por parte del gobierno, tales como la política, la licencia, garantías financieras. Las garantías para los 30 proyectos para el periodo 2006-2019 serán reguladas por el Decreto Presidencial número 3 del año 2016 sobre la aceleración del proyecto estratégico nacional. Él agregó que tras la inclusión de proyectos de infraestructura como proyectos prioritarios, ejecutivos y empresas que lleven a cabo los proyectos obtendrán instalaciones y garantías. Presidente de la República Indonesia Joko Widodo conducirá una reunión que se trata de contra el terrorismo durante la primera cumbre entre Estados Unidos y ASEAN en Sunnylands, California, Estados Unidos, el 16 de febrero de 2016. Director de Compañero de Diálogo y Cooperación Interregional del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Dery Aman, dijo durante una rueda de prensa en Jakarta el jueves que el presidente Obama pidió al presidente indonesio Joko Widodo directamente la semana pasada. De acuerdo con Aman, el presidente de Estados Unidos pidió al presidente Joko Widodo, tomando en cuenta la experiencia de Indonesia en la lucha contra el terrorismo y extremismo. Presidente Joko Widodo hará hincapié en el papel de Indonesia para mejorar la seguridad y predetección. Asimismo, propondrá una iniciativa de los medios de comunicación social en la lucha contra el terrorismo y extremismo. Por ejemplo, dijo Aman, el ataque terrorista cerca de Sarinah Mall en Desimbe, en el centro de Jakarta en enero pasado, donde la Autoridad de Seguridad de Indonesia podría asegurar la situación y ha logrado disparar a los culpables en poco tiempo. La cumbre de los líderes de los Estados Unidos y ASEAN es iniciada por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de dar seguimiento al acuerdo de colaboración entre ASEAN y los Estados Unidos en Kuala Lumpur, Malasia, en la cumbre de noviembre de 2015. La cumbre se dividirá en dos secciones que se centran en la promoción de la innovación en los asuntos de la comunidad de ASEAN y económicas empresariales en la primera sesión. La segunda sesión discutirá la protección de la paz, la seguridad y la prosperidad en la región de ASEAN. Indonesia y Tailandia acordaron incrementar el comercio bilateral en una reunión entre los ministros de Exteriores de los dos países en Jakarta el jueves. En comparación con el año 2014, el comercio entre las dos naciones cayeron a 12 mil millones de dólares el año 2015, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia Retno Marsudi en una reunión bilateral con su homólogo tailandés Dong Pramut Vinay en la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia. Por lo tanto, dijo Retno, ambos tienen un fuerte compromiso para mejorar la relación comercial. Mientras tanto, Dong Pramut Vinay expresó la esperanza de que los dos países sean capaces de aumentar el valor comercial de hasta 20 mil millones de rupiah, es decir, 20 mil millones de dólares en el futuro cercano. Él está muy de acuerdo con la propuesta de Indonesia para aumentar la cooperación económica con Tailandia. En la reunión, ambas partes también acordaron mejorar la cooperación económica, particularmente en el sector del turismo. Además, gobiernos de los dos países también acordaron fomentar la inversión entre ambos. La mejora de los fundamentos económicos de Indonesia ha llevado al fortalecimiento del tipo de cambio de la rupia frente al dólar de los Estados Unidos. El diputado del gobernador del Banco Central de Indonesia, BI, Pero Peri Warijoyo dijo. Peri en la oficina del ministro coordinador de Economía en Jakarta el jueves dijo que el crecimiento económico es más alto y la inflación es menor que lo esperado. Dijo que los agentes del mercado están dando una respuesta positiva a las condiciones económicas positivas, incluida la realización de déficit de la transacción actual, que se ha reducido debido a las bajas importaciones. Además de eso, dijo, las noticias positivas también han surgido dada que el gobierno ha acelerado la realización del presupuesto de gastos desde el inicio del año, lo cual es útil para el desarrollo de la infraestructura. El otro factor que impulsa el fortalecimiento del valor de rupiah frente al dólar es factores externos, es decir, la certeza del Banco Central de los Estados Unidos, lo cual no va a hacer un ajuste del tipo de interés en el futuro cercano. La compañía aérea estatal PT Dirgantara Indonesia comenzará a producir aviones de combate llamado Indonesia Combat Experiment o IFX en año 2020. Director presidente PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dijo en Bandung el jueves. Budi agregó que aeronave de combate será producido para satisfacer la necesidad militar de Indonesia de dos escuadrones de aviones de combate y también se venderá en el extranjero. Él dijo que la segunda fase de los contratos de colaboración entre el Ministerio de Defensa de Indonesia y Administración de Programa de la Adquisición de la Defensa de Corea del Sur y entre la compañía PT Dirgantara Indonesia y Korea Aerospace Industries fue firmado en enero pasado sobre la base de iniciar la producción de prototipos de los aviones de combate. Él dijo que el prototipo de Korean Fighter Experiment and Indonesian Fighter Experiment será producido en Corea del Sur e Indonesia a partir de este año y hasta el año 2019. Él dijo que el prototipo de los aviones de combate será producido en Corea del Sur y el resto será ensamblado en Indonesia. Budi dijo que la producción de los aviones implicará numerosos científicos y técnicos de Indonesia para cada unidad. Agregó que 300 indonesios va a estudiar e investigar la producción de Korean Fighter Experiment and Indonesian Fighter Experiment en Corea del Sur. Bueno, estimados, ahora escucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados, ahora escucha, llegamos al comentario. Esta vez se trata del terremoto que sacudió Taiwán. El 6 de febrero, un terremoto de 6,4 grados en la escala Richter sacudió Taiwán. Como resultado, muchos edificios se derrumbaron y cientos de personas atrapadas en el interior. De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el sismo ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro está a 39 kilómetros al noroeste de la ciudad de Kaohsiung, la segunda ciudad más grande de Taiwán. A pesar de lo suficientemente fuerte el sismo, como fue reportado por el Centro de Alerta de Tsunami de Asia y Pacífico, no tenía potencial tsunami. Terremoto golpea con frecuencia Taiwán, debido a que Taiwán está ubicado en dos placas, a saber, placas tectónicas y de Euroasia y el Pacífico. Local Media Focus Taiwan News Channel informó el jueves que el número de muertos por el terremoto fue 55 personas. 53 de ellos murieron en un apartamento en Tainan. Mientras tanto, otras dos personas murieron en otro lugar. Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia expresó que no hay ciudadanos de Indonesia que se convierten en víctimas. De acuerdo con la Oficina Económica y Comercial de Indonesia en Taipei, Tainan, hay 16.000 ciudadanos de Indonesia en Taiwán, la mayor parte de los cuales trabajan en el sector de la fabricación y la atención de los ancianos. En un breve mensaje de la ministra de Asuntos Ministerios de Indonesia, Retno Marsudi, después de coordinar con las autoridades de la Oficina Económica y Comercial de Indonesia en Taipei, se notificaron que 10 ciudadanos indonesios sufren heridas leves y han regresado a sus hogares. El terremoto en Taiwán deja no solo la tristeza, sino también las alegaciones de actos en contra de las reglas de construcción. La policía de Taiwán ha detenido al contratista de la construcción del edificio de 16 pisos que se derrumbó en Tainan. Un agente de la policía local dijo a la AFP que 3 personas fueron responsables de la construcción de apartamentos ya que han sido llevados a la oficina del fiscal. El fiscal del condado de Tainan inicia la realización de una investigación sobre la vivienda que se derrumbó después de varias fotos que muestran las latas y las materias primas de plástico en la estructura de muro. La construcción del complejo del apartamento Quan Wei, que se derrumbó durante el terremoto, se completó en noviembre del año 1994. Sin embargo, de acuerdo con el jefe de planificación y desarrollo de el desarrollo del Ministerio de Interior de Taiwán, Su Wun Long, dos empresas que construyeron el apartamento se han detenido, mientras que la empresa que diseñó la arquitectura del edificio sigue funcionando. El fiscal local ha encontrado que la instalación y el tamaño de la estructura de viga de acero no cumplió los estándares. Por supuesto que este caso no es tan común en Taiwán. Como una zona propensa a los terremotos, la norma de construcción de edificios en este país debe ser cumplido para resistir el terremoto de más de 6,4 grados en la escala Richter, como lo ocurrido la semana pasada. Lo que está pasando en Taiwán es una lección para todas las partes o países a que cumplan las reglas de la construcción de edificios de varios pisos. En particular, Indonesia, que a menudo se dice que se encuentra en el anillo de fuego. Un terremoto con una magnitud de más de 6 en escala Richter suele amenazar algunas ciudades de Indonesia. Estimado escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, nos reunimos de nuevo en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento del 12 de febrero de 1912. La última monarquía en China, la dinastía de Qing, se cayó. A partir de la frustración de la élite y el pueblo de China, debido a la negativa de reforma de la dinastía de Qing y la debilidad del reino a las maniobras políticas de los países extranjeros, hizo la aparición de una revolución contra el gobierno real. Bajo la inspiración y las ideas del doctor Sun Yat-sen, la revolución luego se desencadenó al deseo de la abolición de la monarquía y puso en práctica un sistema republicano en China. Por último, el 12 de febrero de 1912, el último emperador de Qing, el emperador Huangdong o Puyi, se abdicaron a raíz de la revolución de Xinzai. El 12 de marzo de 1912, la República de China fue establecida en la que Sun Yat-sen fue su primer presidente. Nos volvemos al acontecimiento del 12 de febrero de 1946. La Operación Deadlight terminó. La Operación Deadlight es el nombre en clave para el hundimiento del submarino U-Boot de propiedad de Alemania que se rindió a los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial. De los 154 U-Boots que habían rendido, 121 de los cuales fueron sumergidos en las aguas profundas en alta mar de Lisahalli, Irlanda del Norte o en Loch Crean, Escocia, en el periodo a finales de 1945 y principios de 1946. Algunos U-Boots lograron escaparse de la operación de Deadlight porque no quisieron rendirse después de que Alemania sucumbió a los aliados. Algunas piezas se reivindicaron como un regalo por el Reino Unido, Francia, Noruega y la Unión Soviética. Cuatro piezas estaban en el lejano oriente cuando Alemania se rindió y fue liderado por el Imperio de Japón. Por último, el 12 de febrero de 1946, esta operación fue detenida. Terminamos con el acontecimiento del 12 de febrero de 2002, el juicio de Slobodan Milošević comenzó en el Tribunal de Crímenes de Guerra de la ONU en La Haya. Slobodan Milošević fue presidente de Serbia y Yugoslavia. Fue presidente de Serbia en 1989 hasta 1997 y más tarde se desempeñó como presidente de la República Federal de Yugoslavia en 1997 hasta 2000. Después de que el conflicto de los Balcanes había terminado, Slobodan Milošević, en base de la resolución de la Corte Internacional de Derechos Humanos en La Haya, se buscó y se capturó por cargos de crímenes de guerra. Slobodan Milošević fue a juicio por cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad que había hecho en Kosovo como limpieza étnica o genocidio en el conflicto de los Balcanes. El 11 de marzo de 2006 murió de suicidio en su celda en La Haya, los Países Bajos, a la edad de 64 años. Estimados oyentes, así fue el programa de hoy en la historia desde la voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, el enfoque de hoy se titula El gobierno de Indonesia estableció 7 cuestiones estratégicas en la hoja de ruta del comercio electrónico. Estimados oyentes, el gobierno de Indonesia estableció 7 cuestiones estratégicas en la hoja de ruta del comercio basado en Internet o comercio electrónico, a saber, la logística, la financiación, la protección del consumidor, la infraestructura de comunicaciones, los impuestos, la educación y la seguridad cibernética. Esta cuestión estratégica se revela como 30 iniciativas de política que serán preparadas por el Ministerio y la institución en base de las necesidades prioritarias de la industria. El ministro de Comunicación e Información, Rudy Antara, hizo estas declaraciones tras asistir a una reunión de coordinación de la hoja de ruta de comercio electrónico el miércoles en Yakarta. La reunión de coordinación fue dirigida por el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, con la participación de los ministerios e instituciones pertinentes. Rudy Antara dijo que el negocio basado en Internet, la financiación, es una de las principales preocupaciones del gobierno. Por lo tanto, se acordó el establecimiento de agencias de servicios públicos que puede canalizar subvenciones o subsidios gubernamentales, la optimización del plan de crédito y la participación de las inversiones de capital de riesgo. Anteriormente, la Autoridad de Servicios Financieros emitió 4 reglamentos relacionados con la equidad a través de la empresa en participación. Con él, los empresarios de capital riesgo fueron alentados para financiar el sector de las industrias creativas, incluyendo el campo de negocio basado en Internet. De acuerdo con Rudy Antara, el gobierno continuará evaluando si los 4 reglamentos son capaces de dar valor a la financiación de negocio de comercio electrónico en Indonesia. En cuanto a la financiación, el jefe de la economía creativa, Triawan Munaf, dijo que el gobierno se acordó establecer fondo de distancia pública, que a menudo se utilizan para financiar nuevas empresas de comercio electrónico a escala de piloto. Hay 3 formas de distancia del fondo de capital o acción: la deuda y donaciones. Además de los fondos, la protección del consumidor también es destacada. La confianza del consumidor se puede construir a través de la regulación, la protección de los agentes de la industria, la simplificación del registro de licencia del negocio de comercio electrónico y el desarrollo nacional de la pasarela de pago nacional, NPG. NPG es una sinergia de sistema de pago con cajero automático, la banca móvil y la banca por Internet. El presidente de la Asociación de Comercio Electrónico de Indonesia, IDEA, Daniel Tumiwa, dio la bienvenida al plan de la hoja de ruta de comercio electrónico. Es considerado de acuerdo con las expectativas de la asociación. Sin embargo, dijo que hay algunas cosas que todavía necesitan mejoras, entre ellas los que se relacionan con el empleo y la facilidad de incentivos a la inversión. Señores oyentes, así fue el enfoque de la Voz de Indonesia en Yakarta. Soy Buriman Gultom, me despido de ustedes. Gracias y adiós.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la isla de Bali para conocer la tradición de Ngalawar. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, el pasado 10 de febrero, los balineses celebran Galungan. Galungan se celebra por la gente de Bali cada 210 días como el día de la victoria de Dharma o la verdad contra Adharma o el mal. En esta celebración hay una serie de eventos, uno de ellos es el Día de Penampahan. Día de Penampahan es un día antes del festival Galungan o el pasado 9 de febrero. En este día la gente de Bali está ocupada con el trabajo de penjor. Penjor es un poste alto de bambú decorado por coco, los cultivos y tela amarilla blanca. Penjor es una expresión de gratitud presentado al Dios Todopoderoso por toda la bendición. Estimados oyentes, la palabra penampahan tomada de la palabra nampah o significa sacrificar animales de granja para almacenamiento. Así, además de hacer penjor en el día de penampahan, los balineses también hacen matanza de ganado, tales como cerdo, pato por lo general, vacuno, que se realiza mediante por la comunidad juntos en cada aldea. El precio de carne en la matanza mutua, que se dice por el término mapatu, es mucho más barato que lo venden en el mercado tradicional. Por otra parte, los residentes hace mucho tiempo han recaudado dinero para comprar animales para la matanza. A finales, la carne se cocina en una variedad de platos. Uno de los platos que deben servirse en el día de Galungan es Lawar. Estimados oyentes, lawar es un plato que se cocina con la mezcla de verduras y carne picada. Lawar utiliza una variedad de carne, tales como carne de cerdo, de tortuga, plato salvaje o cuir pollo. Una de la carne se cocina en una variedad de tubérculos y verduras. El hábito de cocinar lawar antes del festival Galungan se conoce como tradición de Ngalawar. Por lo general, el día antes de Galungan, las mujeres han estado preparando los ingredientes para cocinar lawar, mientras los hombres se preparan para sacrificar animales. Los mataderos realizan generalmente por la madrugada, de modo que cuando el sol se levanta, la carne podría ser distribuida a los hogares de residentes. E inmediatamente las mujeres la cocinan. El plato lawar se sirve como ofrenda del día de Galungan. Además, como ofrendas, lawar también se disfruta de la comunidad en conjunto y se distribuye a los vecinos o parientes. La tradición de distribuir alimentos en la celebración de Galungan está también conocida por la tradición de Ngejot. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo gastronómico de la tradición de Ngalawar en la isla de Bali. Hasta mañana con otros temas interesantes.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta y para más informaciones sobre nuestra emisora, la voz de Indonesia. Pueden ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1057 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Bueno, ahora con el programa La Miscelánea o Warna-Warni. El título, La Alegría de Herbario.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes, hoy en todo el mundo, donde quiera que esté. Nos vemos en la parte posterior con Miscelánea. En esta edición vamos a invitarle a conocer la alegría de hierbas para la salud. Jamu es el nombre de la medicina tradicional de Indonesia. Más tarde popular. Hierbas, designación o jamu herbarios hechos de materiales naturales, tales como partes de vegetales o raíces, hojas, corteza, frutos y hierbas amargas. Generalmente probado que necesitan ser complementados la miel como edulcorante a gusto más bebedor tolerado. De hecho, algunas hierbas se añade al vino como una deducción. Además de sabor amargo, el vino también sirve para calentar el cuerpo. Así, uno hierbas comerciante autor conoció hace algún tiempo para explicar qué tipo de hierbas que venido.
Aku cuma kunyit asam,
mi
kunyit tawar,
tamarindo mawak, solo la sambiloto, cúrcuma, la cúrcuma fresca, jengibre amargo y el arroz kencur. Oyentes, la medicina herbal tradicional es la medicina de hierbas hecho a partir de materiales naturales. A partir de hierbas se mezclan en un polvo de hierbas y bebidas a base de hierbas. Meta como beneficios para la salud y el calor del cuerpo. Según así, cualquier tipo de medicina herbaria tiene sus propios beneficios para la salud.
Kunyit asam melancarkan peredaran darah kalau bagi
sirkulasion di la sangre asam kurkuma
yang kurang
sedap, si, gitu, para las mujeres que la menstruación rico eliminar el olor
yang suka ngerokok,
si, gitu, kan. Podría antibiotic tratar el bebedero por no hablar de los justos el fumar tan a la derecha. Kurkuma función para el corazón, el hígado para el apetito así. Oyentes, las ventas del tipo y número de jepar medicinal varía para cada vendedor. Depende de los hábitos que han aprendido, de la experiencia, de lo que las hierbas son de la demanda y los pedidos solicitados por los clientes. Sí, hierbas se hacen usando edulcorante. El fabricante de la medicina a base de hierbas se utiliza el azúcar Java, azúcar o azúcar en cristales en forma de cubo se asemejan a grandes rocas. Uso azúcar real es una necesidad para herbolario con las razones de salud. Estimados oyentes, por lo que la información sobre la alegría de hierbas para la salud. Gracias por su atención y adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión presentamos a la cantante de la música dangdut Indonesia, Zaskia Gotik. Comenzamos nuestro encuentro con una canción de Zaskia Gotik titulada Bang Jono. Queridos oyentes, como una recién cantante, Zaskia Gotik es negrita en su aparición en el escenario. La hermosa cantante, cual nombre actual es Surkiani, nació en la ciudad Bekasi el 27 de abril de 1990. Ella se hizo famosa después de lanzar su primer álbum con la canción titulada Satu Jam Saja, o Solo Una Hora, que es una canción de Dangdut Remix. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Satu Jam Saja por Zaskia Gotik. Estimados oyentes, desde la infancia, Zaskia ya estaba interesada en cantar y empezó su carrera profesional cuando estudiaba en la escuela secundaria. Siguió varios festivales de canto hasta que finalmente realizó en conciertos de un café a otro café. Y eso es lo que Zaskia debe elegir su carrera musical de la Escuela. Después de su álbum Satu Jam Saja, Zazkia lanzó su segundo álbum con la canción titulada Ajari Aku Tuhan o Enséñame por favor Dios mío. Al término de nuestro mundo musical de hoy, escucharemos dos canciones de Zazkia Gotik con títulos Cintaku Karena Allah o Amame Debido del Dios y Ajari Aku Tuhan o Enséñame por favor Dios mío. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Semuanya hanya milik Allah. Seperti juga isi hatiku telah kuserahkan untuk dirimu. Cinta dan rinduku kepadamu semua karena Allah. Aku sungguh cinta kepadamu, rinduku juga hanya untukmu. Semua ini bukan kebetulan, tapi karena Allah. Cintai aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Karena seluruh hidup mati kita akan kembali kepada Allah. Juga hanya untukmu. Semua ini bukan kebetulan, tapi karena Allah. Cintai aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Karena seluruh hidup mati kita akan kembali kepada Allah. Aku sungguh cinta kepadamu, rinduku juga hanya untukmu. Semua ini bukan kebetulan, tapi karena Allah. Cintai aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Karena seluruh hidup mati kita akan kembali.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Benar-benar pergi, takkan kembali.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.